Hola, ¿qué tal? Yo soy Antonio Córdoba, de Natural Medicine. Hoy voy a hablar sobre la fe, y esta historia es verídica y personal. Pero primero, vamos a ver qué es la fe. Tener fe es una creencia y esperanza personal en la existencia de un ser superior, un dios o varios dioses, que generalmente implica el seguimiento de un conjunto de principios religiosos, de normas de comportamiento social e individual y una determinada actitud vital. Puesto que la persona considera esa creencia como un aspecto importante o esencial de la vida, pero la fe es una convicción, una confianza, una esperanza, una posibilidad, un convencimiento y una inspiración. La fe mueve montañas, si así lo crees. La fe es un arma muy poderosa para lograr cualquier objetivo, cualquier cosa. Una persona sin fe es una persona que carece de su realidad y perdió la trascendencia de su vida, el sentido más profundo del amor y espíritu quedó reducido a mero placer. Se le escapó el sentido más profundo de la vida. No sabe de dónde viene ni a dónde va. No sabe alcanzar lo que realmente le importa. No puede encontrar la respuesta a sus problemas. Sabe lo que quiere, pero es un sabio que no sabe nada de lo que realmente le importa. Las personas sin fe solo creen en lo que pueden ver y tocar, y se pierden de lo mejor de la vida.
En Hebreos,
capítulo 11, versículo 1, dice: ahora bien, la fe es la seguridad de las cosas que se esperan, la convicción de las cosas que no se ven. Una persona con fe siempre gana, aunque la fe no es una apuesta, pero si se tiene fe, se tiene más posibilidades de ganar. La fe no es cuestión de probabilidades, aunque Pascal, un matemático, ya hace tiempo planteó 4 alternativas posibles sobre tener fe y creer en Dios. La número 1, si creo en Dios y Dios existe, lo he ganado todo. Creo en Dios y Dios no existe, no pierdo nada. La número 3, si no creo en Dios y Dios existe, lo pierdo todo. Y la número 4, si no creo en Dios y Dios no existe, no gano nada. ¿Y por qué hablo de la fe el día de hoy? Bueno, precisamente por la historia personal que a continuación voy a platicarles. Hace tiempo yo estaba enfermo de epilepsia. Para los que no saben, la epilepsia es un trastorno del sistema nervioso central o neurológico en el que la actividad cerebral se vuelve anormal, causando convulsiones, también llamados ataques epilépticos, o periodos de comportamiento inusual y a veces pérdida de la conciencia. Los síntomas de las convulsiones pueden variar ampliamente. Algunas personas con epilepsia simplemente miran fijamente durante unos segundos durante una convulsión, mientras que otras mueven repetidamente los brazos o las piernas. Este trastorno nervioso lo sufrí por alrededor de 22 años. Los doctores no han encontrado la cura para la epilepsia, solo recetan medicamentos que con el tiempo este trastorno nervioso se vuelve peor por los efectos secundarios de dichos medicamentos. Debido a que la epilepsia es causada por una actividad anormal en el cerebro, las convulsiones pueden afectar cualquier proceso que su cerebro coordine. Los signos y síntomas de las convulsiones pueden incluir confusión temporal, un hechizo de mirada fija, rigidez muscular, movimientos incontrolables de los brazos y las piernas, pérdida del conocimiento o de la conciencia. Síntomas psicológicos como miedo, ansiedad o déjà vu. Los síntomas varían según el tipo de convulsión. En la mayoría de los casos, una persona con epilepsia tenderá a tener el mismo tipo de convulsión cada vez, por lo que los síntomas serán similares de un episodio a otro. Los médicos generalmente clasifican las convulsiones como focales o generalizadas, según cómo y dónde comience la actividad cerebral anormal. Las convulsiones focales parecen ser el resultado de una actividad anormal en una sola área del cerebro. Se denominan convulsiones focales.
Estas convulsiones
se dividen en dos categorías: las convulsiones focales sin pérdida del conocimiento, una vez llamadas convulsiones parciales simples. Estas convulsiones no causan una pérdida del conocimiento. Pueden alterar las emociones o cambiar la forma en que las cosas se ven, huelen, sienten, saben o suenan. Algunas personas experimentan déjà vu. Este tipo de convulsión también puede provocar sacudidas involuntarias de una parte del cuerpo, como un brazo o una pierna, y síntomas sensoriales espontáneos como hormigueo, mareos y luces intermitentes. Las convulsiones focales con deterioros de la conciencia, una vez llamadas convulsiones parciales complejas, estas convulsiones implican un cambio o pérdida de conciencia o conciencia. Este tipo de convulsiones puede parecer estar en un sueño. Durante una convulsión focal con deterioro de la conciencia, puede mirar al espacio y no responder normalmente a su entorno o realizar movimientos repetitivos, como frotarse las manos, masticar, tragar o caminar en círculos. Los síntomas de las convulsiones focales pueden confundirse con otros trastornos neurológicos, como la migraña, la narcolepsia o la enfermedad mental. Se necesita un examen y pruebas exhaustivas para distinguir la epilepsia de otros trastornos. Las convulsiones que parecen involucrar todas las áreas del cerebro se llaman convulsiones generalizadas. Y existen 6 tipos de convulsiones generalizadas. La número 1, llamadas crisis de ausencia. Estas convulsiones, anteriormente conocidas como convulsiones de apetito mal, generalmente ocurren en niños. Se caracterizan por mirar al espacio con o sin movimientos corporales sutiles, como parpadeos de ojos o golpes en los labios, y solo duran entre 5 y 10 segundos. Estas convulsiones pueden ocurrir en grupos, ocurriendo con una frecuencia de hasta 100 veces al día y causar una breve pérdida de conciencia. La número 2, convulsiones tónicas. Estas convulsiones causan rigidez muscular y pueden afectar la conciencia. Generalmente afectan los músculos de la espalda, los brazos y las piernas, y pueden hacer que la persona que la sufre caiga al suelo. La número 3, convulsiones atónicas. Estas convulsiones, también conocidas como convulsiones por gotas, causan una pérdida de control muscular, dado que solo afecta con mayor frecuencia a las piernas y a menudo hace que la persona que la sufre de repente colapse o se caiga. La número 4, convulsiones clónicas. Estas convulsiones se asocian con movimientos musculares repetidos o rítmicos o espasmódicos. Estas convulsiones generalmente afectan el cuello, la cara y los brazos. La número 5, convulsiones mioclónicas. Generalmente aparecen como sacudidas o contracciones breves, repentinas, y generalmente afectan la parte superior del cuerpo, los brazos y las piernas. Y la número 6, convulsiones tónico-clónicas, anteriormente conocidas como convulsiones de gran mal, son el tipo más dramático de convulsión epiléptica. Pueden causar una pérdida abrupta de la conciencia y rigidez corporal, espasmos y temblores. A veces causan pérdida del control de la vejiga y también se muerde la lengua. La epilepsia no tiene una causa identificable en aproximadamente la mitad de las personas con la afección. En la otra mitad, la condición puede atribuirse a varios factores que incluyen, como el número 1, algunos tipos de epilepsia son hereditarios y se clasifican por el tipo de convulsión que experimenta la parte del cerebro afectada. En algunos casos, es probable que haya una influencia genética. Los investigadores han relacionado algunos tipos de epilepsia con genes específicos, pero para la mayoría de las personas, los genes son solo una parte de la causa de la epilepsia. Ciertos genes pueden hacer que una persona sea más sensible a las condiciones ambientales que desencadenan las convulsiones. El traumatismo cráneoencefálico, como resultado de un accidente automovilístico u otra lesión traumática, puede causar epilepsia. Algunas anomalías en el cerebro, incluidos los tumores cerebrales o las malformaciones vasculares como las arteriovenosas y las cavernosas, pueden causar epilepsia. El accidente cerebrovascular es una de las principales causas de epilepsia en adultos mayores de 35 años. La meningitis, el VIH y la encefalitis viral son algunas infecciones parasitarias que pueden causar epilepsia. Antes del nacimiento, los bebés son sensibles al daño cerebral que podría ser causado por varios factores, como una infección en la madre, mala nutrición o deficiencias de oxígeno. Este daño cerebral puede resultar en epilepsia o parálisis cerebral. La epilepsia a veces también puede estar asociada con trastornos del desarrollo, como el autismo. Ahora bien, yo ya tengo alrededor de 8 años sin una sola convulsión. Pero ¿cómo fue que esto pasó? ¿Cómo fue que yo llegué a curarme? Pues bien, mi madre, que en paz descanse, tuvo mucho que ver. Fuimos a ver a un doctor en el Hospital Canseco, en Tampico, Tamaulipas, México. Un neurólogo. No recuerdo su nombre, pero él me ayudó mucho con una medicina de nombre fentanil. La usé y mis convulsiones se detuvieron. Pero después de unos años, fui a ver a uno de mis maestros que tuve en la universidad. El nombre de mi maestro y amigo es Antonio Treviño Rivero. Que en paz descanse. Él fue por alrededor de 30 años el responsable del Centro de Salud Natural y Tradicional y Alimentación Saludable de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, ubicada en Buenavista, Saltillo, Coahuila, México. El ingeniero Antonio Treviño no solo me enseñó lo que él hacía, que es lo que ahora yo hago y a eso me dedico profesionalmente, sino que me ayudó a curarme. Sí, así como lo escuchan, ahora yo estoy curado de epilepsia. Mis convulsiones, aunque las extraño, ya no han regresado. Hoy no voy a comentarles cómo fue que me curé o qué fue lo que me ayudó a curarme. Pero sí puedo decirles que gracias a la fe que mi madre, en primer lugar, tuvo para que yo me curara, fue el punto más fuerte. Por supuesto que mi fe siempre estaba fuerte. Siempre creí que un día iba a curarme. Y hoy puedo decirles, sin lugar a dudas, que la fe mueve montañas. Que la fe es poder. Que la fe es convicción, confianza y esperanza. Gracias le doy a Dios por haberme curado de epilepsia. Gracias a Dios por haberme dado la fuerza de aguantar muchas convulsiones. Por darme la esperanza de un día poder vivir sin una sola convulsión. Gracias a Dios por darme otra oportunidad de vivir una vida normal. En Hebreos capítulo 11, versículo 1, que dice: ahora bien, la fe es la seguridad de las cosas que se esperan, la convicción de las cosas que no se ven. Este versículo 1 nos da una definición de fe en dos partes. La número 1, la fe es estar seguro de lo que esperas. Y la número 2, la fe es estar seguro de lo que no ves. Estar seguro de una base segura y fuerte. Entonces, ¿qué es la fe? Que la fe es estar seguro de lo que esperas. Esas palabras, estar seguro, son una sola palabra en el griego. Es una palabra que literalmente significa lo que va debajo de algo que hace o hace que se mantenga. Es lo que llamaríamos una fundación o una subestructura. Cuanto más fuerte es la base, más fuerte es la estructura que soporta. Por lo tanto, la fe es el fundamento en tu vida que mantiene viva tu esperanza, que evita que tu esperanza sea sacudida cuando las pruebas se te presentan. Cuanto más fuerte sea tu fe, más fuerte será tu esperanza y tu vida. Y la número 2, esperanza. Esperar con confianza y seguridad. La palabra esperanza en este versículo 1 no es una palabra que solo significa ilusiones o esperanza contra la esperanza, como cuando alguien te pregunta, ¿crees que las cosas mejorarán? Y tú respondes desesperadamente, espero que sí. No. Esta palabra esperanza aquí es exactamente lo contrario de la desesperación. Es una palabra que significa esperar algo con confianza y seguridad. ¿Cómo mantienes viva una esperanza como esa en tu vida? ¿Cómo evitas que tu esperanza sea sacudida? En Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice que necesitas un fundamento fuerte. No solo depositas tus esperanzas en el aire y esperas contra la esperanza de que todo salga bien. La fe es la base segura y fuerte que te da la confianza y la seguridad que necesitas. La fe es estar seguro de lo que esperas. Hasta aquí llegamos al final de este capítulo. Recuerda, si te gustó el tema de hoy, califica la revisión y suscríbete a Natural Medicine en Anchor, Spotify, Google Podcast o cualquier plataforma donde encuentres un podcast para descargar. Muchas gracias por haberme escuchado, por haber estado aquí y hasta la próxima.
Si necesita información para un asesoramiento profesional con respecto a alguna enfermedad crónica como diabetes, cáncer, Parkinson o cualquier otra enfermedad o dolor que pueda tener y quiera curarse con medicina natural, podemos darle un tratamiento personalizado. Por favor, envíe un mensaje a WhatsApp 63-961-592-6877. 63-961-592-6877. Gracias.